Buenas tardes tengan todos y todas. De verdad, es un gusto que podamos estar acá y reflexionar. Creo que la riqueza de este foro y de este debate estriba en que habemos tres profesionales de la sociología y hemos caminado a lo largo de nuestra vida profesional por distintos caminos, y eso nos ha llevado a tener en nuestras cabezas y en nuestra práctica una noción de lo que puede ser la sociología y de lo que podría aportar la sociología a los problemas que tenemos ahora. Con seguridad yo no seré tan ameno como mi también amiga Lina, ¿verdad? Yo cuando estaba preparándome para esta ponencia, yo me hacía dos preguntas, pero después se convirtieron en tres preguntas básicas, que son preguntas que seguramente yo no voy a responderles acá, pero que dejaré planteado algunos elementos de análisis para la respuesta. Y la pregunta que me hacía en primera instancia es: ¿y cuál es la sociología que tenemos actualmente? ¿Cuál ha sido la sociología cuando nosotros estudiamos la sociología, los que la estudiamos, los que la están estudiando en este momento? ¿Para qué sirve o para qué ha servido esa sociología que tuvimos en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90? Muchos autores, muchos teóricos nos han anunciado a diestra y siniestra que las ciencias sociales en general, pero la sociología en particular, está pasando por una profunda crisis. Y algunos sostienen que incluso esa crisis es una crisis de identidad. No sabemos o perdimos en algún lugar el rumbo de qué es nuestra propia especificidad dentro de las ciencias sociales y qué es lo que podemos aportar para poder entender la realidad y para poder transformarla. Entonces, claro, a partir de examinar la sociología que tenemos, me preguntaba, entonces, ¿qué sociología necesitamos para aportar conocimiento y para apoyar la transformación de la realidad? Si aquella está en crisis y parece que está estancada, entonces, obvio, uno tendría que preguntarse, y entonces, ¿qué sociología necesitamos hoy para construir conocimiento? Pero luego, por el tema, también una tercera pregunta que me hacía es, bueno, ¿y cuál sería el aporte de esa sociología en relación al desarrollo? Aquí los colegas han planteado diferentes temas, las migraciones, las remesas, la gestión del medio ambiente, que sin lugar a dudas tiene un componente social y sociológico fundamental. Bueno, y la sociología, al menos de los hace 50 años, creo que dio sus aportes y fueron importantes en América Latina. Y seguramente también en todo el mundo, pero quiero referirme a América Latina. En América Latina, la sociología se convirtió en una ciencia que fue capaz de estudiar a fondo las estructuras sociales, destacando en ellas las lógicas de poder, sobre todo las de poder autoritario y de poder excluyente. Y puso en la agenda política en ese tiempo el tema de la pobreza. Puso en la agenda política de aquel entonces el tema de un necesario cambio social. Y estudió con bastante detenimiento los movimientos que se dieron, sobre todo en la década de los 70 y los 80, para impulsar ese cambio social. Estudió la sociología, los movimientos de masas, también los movimientos sociales, y los vinculó con el marxismo de aquella época, con las nociones que teníamos del proletariado y también del campesinado. Además, en aquella época, la sociología también estudió muy a fondo el tema agrícola y enfatizó también hasta la saciedad el problema estructural de la tenencia de la tierra y de las consecuencias que tenía esa manera de repartir la tierra por estos países latinoamericanos. Por supuesto, también la sociología en aquella época hizo aportes importantes para valorar la democracia como un sistema y vinculó la democracia fuertemente también con la defensa de los derechos humanos. Estudió, y tenemos varios autores, la relación que hay entre el centro y la periferia, y también ayudó a desarrollar esta famosa teoría de la dependencia. Y sobre esa teoría logramos entender entonces también con más claridad la lógica del sistema capitalista y la lógica hegemónico del mercado. Y por último, también esa sociología que del siglo pasado a finales de los 90, que comenzó el fenómeno de las migraciones, comenzó también a estudiar el tema de las migraciones. Un antropólogo, sociólogo importante de esta universidad, Segundo Montes, fue, si no el primero, uno de los primeros, precisamente en estudiar el fenómeno de las migraciones y de estudiar las implicaciones que tenían y que estaban teniendo para aquella época, en los 80, el tema de las remesas. Seguramente hay una cantidad enorme de sociólogos y sociólogas que hicieron aportes importantes en esta época para Centroamérica. Yo aquí quiero reconocer al menos dos: Adelberto Torres Rivas, guatemalteco, que es una de las mentes intelectuales más importantes del siglo pasado, y aquí entre nosotros también a Guido Béjar, que también fue jefe del Departamento de Sociología y que también ayudó a entender cómo funcionaba este poder autoritario bajo los regímenes militares. Pero la sociología no puede quedarse viviendo de los tiempos pasados, no puede convertirse en una sociología nostálgica. Entonces, tiene que tratar de hacerse preguntas ineludibles que urge responder. Una pregunta es: ¿dónde nos autocolocamos las y los sociólogos, epistemológicamente hablando? ¿Somos estructuralistas? ¿Somos funcionalistas? ¿Somos una mezcla del funcionalismo y el estructuralismo? ¿Somos hermenéuticos, verdad? Porque la hermenéutica se puso de moda a finales de los 90. ¿Somos sistémicos? ¿Cuál es nuestra base epistemológica? ¿Con qué base epistemológica, por ejemplo, puedo entender el fenómeno de las migraciones? ¿O con qué base epistemológica puedo entender el aporte de la sociología al medio ambiente? Y esta pregunta no es fácil de responder, porque yo creo que también por las mismas circunstancias de la manera como estudiamos la sociología, en muchas universidades de Centroamérica, como otras carreras, lo estudiamos a punta de manuales. Y borradores y copias de manuales. Ni siquiera íbamos a los autores, así que seguramente muy pocos sociólogos tuvieron el atrevimiento de leerse, por ejemplo, El Capital. Pero estoy seguro que sí leyeron los manuales que estaban a disposición para entender un poquito el manual en algunas universidades. Ahora, la otra pregunta es: ¿qué es lo propio del saber sociológico? La acción social, el comportamiento social, la sociedad. O podemos estudiarlo, todo lo que suene a social, los sociólogos lo debemos estudiar. Y podemos decir algo de todo lo que suene a social y sociedad. Es importante determinar qué es lo propio que debe estudiar el saber sociológico. Y también, otra pregunta que es importante hacerse es: ¿cuál es la identidad propia del sociólogo y de la socióloga? ¿Somos científicos sociales? Seguramente muy pocos. ¿Somos humanistas comprometidos? ¿Verdad? Seguramente muchos, ¿verdad? ¿Somos ambos o somos una porción X de cada cosa? Y esto pasa también por preguntarse, bueno, y si los sociólogos somos útiles para la sociedad, ¿cuál sería el público de la sociología? ¿Quiénes serían los que estarían buscando a los sociólogos y a las sociólogas para que puedan decir algo con respecto a la realidad social? Eso también está bastante diluido. En algunos países, los sociólogos hemos, por falta de trabajo, hemos tenido que hacer un poco de todo, hasta de taxistas, ¿verdad? Y en el interín de los recorridos seguramente hacemos buenas preguntas sociológicas a nuestros clientes para tomar la temperatura de cómo va la campaña electoral adelantada. Lo otro también que es muy importante es qué es lo que más hacemos ahora los sociólogos, porque eso creo que es una pregunta clave, porque si hemos ido de sociólogos y yo admiro y valoro mucho, por ejemplo, la profesión del trabajo social, por supuesto que para mí el trabajo social es muy importante, pero el trabajo social no es sociología. O si hacemos antropología y nos metemos entonces a trabajar más los temas culturales, y por supuesto que es importante entender esto de la agencia, pero no somos antropólogos. E incluso a veces hacemos de psicólogos sociales y comenzamos tratando de entender también los comportamientos que tiene que darse o que se dan con respecto a situaciones concretas como la violencia juvenil. Yo creo, y tengo que ser aquí muy autocrítico conmigo mismo, y entonces lo asumo como una autocrítica particular, que los sociólogos somos más generadores, procesadores, sistematizadores de información, y poco generamos conocimiento. Somos expertos en describir. Tenemos muy poca base epistemológica para analizar. Pero a lo mejor no es culpa solo de nosotros, también es culpa del mismo sistema educativo en el que estudiamos. Yo creo que es importante describir, porque a veces ni siquiera eso sabemos hacer, ¿verdad? Pero creo que no es suficiente. Y entonces uno, para poder entender qué es lo que nos pasó, en dónde nos quedamos trabados en este camino, bueno, creo que hay una cuestión que sigue pesando mucho sobre la manera como hacemos sociología. Y es que las premisas del conocimiento teórico, de la epistemología, que siguen dominando el quehacer sociológico, se basan en la producción de conocimiento a partir del uso y manejo de categorías dicotómicas. Por ejemplo, ¿estudiamos estructura o estudiamos acción? ¿Estudiamos a la sociedad o lo que sea de la sociedad como un objeto o lo estudiamos como un sujeto? ¿O estudiamos la sociedad como un colectivo o estudiamos al individuo? ¿O a la existencia o a la conciencia? ¿O al cambio o a la estabilidad? ¿Estudiamos lo cuantitativo, y pocos somos cuantitativistas, o lo cualitativo? Incluso estudiamos lo normal y le decimos comportamiento social desviado y le ponemos una cantidad de nombres patológicas a una cantidad de formas de reacción que a lo mejor, como bien decía aquí el compañero, en el caso de las migraciones, a lo mejor no responden a eso. Es decir, nuestro énfasis de la explicación de las causas, del funcionamiento, de la reproducción y del cambio de los sistemas sociales, nosotros lo hemos hecho a partir de una relación dicotómica entre categorías. Y esta relación dicotómica entre categorías nos llevó entonces a creernos, en términos más esquemáticos, más epistemológicos, que, por ejemplo, la sociedad es una totalidad, cuyo funcionamiento y desarrollo se basa en regularidades y leyes. Y que lo importante era dar con cuáles son esas regularidades para hacer predicciones, o cuáles son esas leyes sociales que rigen a las sociedades para ver entonces cómo podemos modificarlas. Y la clave, digamos, de esta forma de hacer sociología por muchos años, que dio sus aportes, pero que quedó estancada en algún lugar de este tiempo, es que la sociología, igual que las demás ciencias sociales e incluso las ciencias duras, lo que hicieron fue hacer varias operaciones metodológicas para simplificar la realidad, y este mecanismo de simplificar la realidad consistía y sigue consistiendo, y somos muy rigurosos, en delimitar los objetos que queremos estudiar de esa realidad, Y cuanto más delimitamos el objeto en términos de alcance y de temporalidad, entonces pensamos que tenemos más chance de potenciar el poder explicativo. Y para poder una vez estudiar el objeto delimitado, entonces nos basamos en el método científico. Ahora, el problema de delimitar, de simplificar la realidad, es que nos llevó a consolidar la lógica cartesiana, que es la lógica racional y empirista, y nos llevó también, como resultado de esa observación, a trabajar como una especie de pasos casi lineales, ¿ya?, metodológicos, a través de los cuales podíamos llegar a conocer eso que habíamos delimitado como objeto de estudio, haciendo un ejercicio de simplificación de la realidad. Entonces, la sociología, al abordar estos objetos de estudio de la realidad, se hace la idea de que para poder conocer más el objeto de estudio requiere de mayor especialización. No solamente simplificamos la realidad, que ya en aquella época como ahora, pero ahora más, es muy compleja, sino que pretendiendo profundizar más en la capacidad de explicación, entonces fuimos cayendo, digamos, en la necesidad de especializar el saber sociológico para poder profundizar en la posible explicación de las causas y los efectos que se podían observar en ese objeto de estudio. Entonces, no solamente simplificamos la realidad para entender la realidad, valga la redundancia, sino que nos fragmentamos como sociología. Y ahora hay sociologías del deporte, sociologías del niño, sociologías de la educación, hay sociologías para todos los gustos. Y ahí hay una cuestión importante que tenemos que tratar de responder. Si por la vía de la especialización fragmentamos ese saber sociológico y eso nos ha hecho ir perdiendo nuestra propia identidad como ciencia, o hacemos sociología de otra forma. ¿Y cuál sería entonces esa forma de hacer sociología? Lo cierto es que la fragmentación se convirtió en la fórmula casi única de hacer ciencia y de construir conocimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de fondo que nos generó ese tipo de práctica, esa forma de hacer sociología, de construir conocimiento? Pues una de las consecuencias es que la matriz epistemológica de base sigue correspondiendo a un paradigma, el positivista, que para los tiempos de ahora está anquilosado. Es decir, creemos todavía que podemos hacer cortes de la realidad para poder delimitar el objeto de estudio, y seguimos pensando como que la realidad es lineal y que podemos hacer un corte, y una vez delimitamos el objeto de estudio, luego podemos tratar de abordarlo para entender sus causas, efectos o manifestaciones. Pero la realidad, y ahora más que nunca, nosotros sabemos que no es lineal. Y entonces hacer esos cortes siempre genera, digamos, un problema. Porque no logramos entonces entender qué es lo que realmente está moviendo a la realidad, y no logramos entonces decir las fuerzas que realmente están moviendo la realidad. Por ejemplo, con el fenómeno de las migraciones. Si decimos que las migraciones, de una manera simplista, obedecen a que El Salvador es uno de los países más pobres del mundo y que por ser muy pobre la gente se va, dejamos entonces inmediatamente de ver cuáles son las fuerzas que mueven la migración. Si decimos que El Salvador depende de las remesas y que las remesas es un factor importante para la estabilidad macroeconómica, decimos igual algo, pero dejamos de ver las fuerzas que mueven la realidad. Porque la realidad no es lineal, es sumamente compleja y complejizante. Y aquí entonces, si nosotros seguimos trabajando bajo esta concepción de hacer sociología, estaremos confinando esa capacidad intelectiva de reducir el mundo social, ¿verdad?, y seguirlo atrapando en el famoso paradigma de la modernidad. Y a lo mejor ese paradigma de la modernidad, que también está en franca crisis, no es suficiente para que podamos repensar desde dónde deberíamos de hacer nosotros sociología. Y creo también, y estoy convencido de esto, que la realidad social actual, si algo la caracteriza, es su complejidad. Y esa complejidad que tiene esta realidad social demanda de una sociología que, desde mi perspectiva, tendría que tener al menos tres características. La primera, que se base en un pensamiento dinámico, que no busca equilibrios estáticos para decir que las migraciones en El Salvador se dan porque la gente de los sectores sociales mayoritarios es de extrema pobreza severa. Cuando aquí los datos que tienen en el ministerio nos dicen que los que migran no son los más pobres. Por ejemplo, hay que tener entonces un pensamiento dinámico. Desde mi perspectiva, debemos tener un enfoque sistémico en tanto nos interesa estudiar las relaciones y las relaciones, perdón, y las interrelaciones de interdependencia que se dan en esa realidad compleja. Pero lo interesante del enfoque sistémico, no funcionalista, es que desde esa perspectiva entendemos que las relaciones y las interrelaciones de interdependencia que se dan en nuestra realidad social compleja son asimétricas. Lo que indica entonces que bajo un pensamiento más dinámico podríamos tratar de estudiar para describir y explicar que esas relaciones y esas interrelaciones se dan en una constante tensión y en un constante antagonismo de intereses, de actores. Y eso implica entonces un esfuerzo enorme para cambiar de chip. La otra característica es que debemos asumir en la sociología una capacidad dialógica en donde, en lugar de insistir tanto en la delimitación del objeto de estudio, más bien pensemos en una relación dialógica entre el objeto que queremos estudiar y el sujeto, en una mutua afectación. En la sociología de antes, incluso nos decían que era importante asumir éticamente la neutralidad científica. No hay tal neutralidad. El objeto moldea al sujeto que lo ve, en el ver, ese sujeto moldea al objeto. Y lo que tenemos ahí entonces es una mutua afectación. Entonces, si asumimos desde los tiempos de ahora la perspectiva de la complejidad de la realidad social, entonces vamos a tener con seguridad la posibilidad de nuevas miradas de entender lo que está pasando. Por supuesto que en el mundo entero hay esas nuevas miradas, algunas están cuajándose. Voy a señalar únicamente dos. Por ejemplo, el pensamiento basado en la modernidad líquida de Sigmund Bauman, en la que precisamente estudia la crisis de la modernidad pasada y se da cuenta cómo fluye esa modernidad y esa realidad a tal punto que cada vez menos es sólida. Cada vez menos son sólidas las instituciones. Cada vez menos son sólidas las relaciones de poder. Cada vez menos son sólidas las estructuras. porque no existe, digamos, en la teoría de sistemas, no existe un sistema si no está relacionado con el entorno. Y ahí hay una mutua afectación. Entonces, la realidad analizada bajo causalidades no lineales puede permitirnos precisamente ver cómo el sujeto y el objeto se intercambian y cómo lograríamos entender a partir del mismo dinamismo de la realidad las fuerzas que en ese momento están diciéndonos algo sobre lo que nos interesa estudiar. La sociología del siglo XXI, desde mi perspectiva, debe ser una sociología basada en el relacionamiento. De todos los elementos que configuran la capacidad de construir conocimiento. Debe ser una sociología que reivindique también lo subjetivo. Y debe ser una sociología que supere las posiciones objetivistas en las que el sujeto que está investigando queda atrapado y limitado a la fijación de las condiciones iniciales de la frontera del objeto que quiere comprender. Entonces, bajo esta relación dialógica, las apuestas de la sociología que demanda del siglo XXI, desde mi perspectiva, sería uno, las universidades, estoy de acuerdo yo con la compañera, tenemos la imperiosa tarea de trabajar en función de reunificar y de recomponer el estatus frente al proceso de fragmentación que ha sufrido la sociología en los últimos 50 años.
Vice, dígame.
Dos,
dígame, vice.
Trabajar para abordar las grandes transformaciones económicas, políticas, dígame, culturales y ambientales de nuestro tiempo, sin caer en los estrechos espacios nacionales dentro del cual se había anidado este concepto de formación social. Y trabajar fuertemente en la definición de la identidad epistemológica de la sociología para superar ese complejo de inferioridad que terminamos cargándonos los sociólogos y las sociólogas. Y ahora entonces, incluso para que nos hagan caso, terminamos hablando con lenguaje economicista. Porque si no hablamos con lenguaje económico, entonces no nos ponen en serio. Tenemos que insistir en que hay del universo una muestra, que la muestra fue sacada con esta fórmula, y queremos a toda costa utilizar las categorías que utiliza, por ejemplo, la ciencia económica. Ahora, bajo esta perspectiva entonces, y ya para terminar, me preguntaba cuál es el aporte de la sociología en relación al desarrollo. Y este es un tema bastante complejo y que podría generar mucha discusión. Uno, el desarrollo para mí es una categoría eminentemente política. Es una metáfora política que confiere ciertos grados de hegemonía global a una genealogía de la historia que nos viene de Occidente, que nos ha hecho, desde la teoría y la praxis dominante, creer que los que no tenemos desarrollo lo necesitamos a puro tubo. Pero nos han hecho creer además que ese desarrollo que no tenemos debe ser el desarrollo que ellos sí tienen. Y nos imposibilita la capacidad creativa de imaginarnos otras formas de vida que no pasen por esta metáfora que en el fondo para mí es una categoría política. Y esta categoría política además se convierte en un programa político. El problema de fondo para mí, para poder vislumbrar los desafíos del desarrollo, es ver si tenemos capacidad para crear nuestro propio concepto de desarrollo. O si terminamos siempre adoptando el concepto y los adjetivos que se han venido inventando para creer y hacer creer que el desarrollo bajo esta plataforma política sigue siendo válido para los países que lo tienen pero que lo están perdiendo y para los países que no lo tenemos. Y ahí hay un punto importante. ¿Qué diferencia hay entre el desarrollo capitalista y el desarrollo endógeno? ¿O qué diferencia hay entre el desarrollo endógeno y el desarrollo holístico? ¿O hay una diferencia sustantiva en la que uno pueda darse cuenta que es diferente hacer en algún lugar del mundo desarrollo humano sostenible que desarrollo puro y duro? Cuando uno comienza a examinar las bases de datos, las estadísticas, la verdad, cuesta encontrar esta manera de hacer desarrollo que sea alternativa. Y creo que ahí está el punto clave. El mundo pobre, el mundo de los desiguales, el mundo de los excluidos, los territorios excluidos, cuando piensan en desarrollo, piensan a partir de los esquemas hegemónicos del desarrollo dominante. Queremos carreteras, queremos comercio, queremos generar superávit, queremos tal cosa, queremos lo que ese desarrollo nos está indicando que debemos tener. Entonces, estamos atrapados en un paradigma de desarrollo con una cantidad de adjetivos, y no sabemos, desde el punto de vista de la sociología, si ese es el desarrollo que quisiéramos para nuestros pueblos y nuestros territorios, o si deberíamos de atrevernos a imaginar y construir nuevos escenarios. ¿Y cuáles podrían ser esos nuevos escenarios? Es una pregunta que se las vamos a dejar a ustedes. Pero para mí, ¿qué no debería de incluir de manera enfática y sistemática esa nueva forma de desarrollo? Uno, las obsesiones que tiene el desarrollo dominante. Crecimiento económico. Sin crecimiento económico, nos dicen, hasta la saciedad, no hay desarrollo. Y nosotros no comprobamos si eso es cierto o es falso. Dos, sin modernización no hay desarrollo. Si los pueblos y los territorios no se modernizan, no hay desarrollo. Y tres, para que el desarrollo sea sostenible, hay que madurar los sistemas de producción. Hay que madurar los sistemas, el sistema político. Y entonces estamos enfáticamente pensando que algún día vamos a lograr alcanzar ese desarrollo que no tenemos, que otros tienen y que lo están perdiendo. Y a lo mejor en este momento y para este contexto, la sociología tiene un desafío importante. Yo quería terminar entonces con esta pregunta clave que se las hemos formulado a los compañeros y compañeras que estudian la maestría en desarrollo local. Si tuviéramos entonces que pensar sociológicamente en el desarrollo, la pregunta clave sería: ¿queremos desarrollo alternativo o construimos alternativas al desarrollo? Muchas gracias.
Bueno, igual le agradecemos a Sergio su presentación, que nos recuerda una de las actividades